Bueno, buenas tardes, todos, todas, todos. Muchas gracias por estar acá. Y antes de todo, claramente, agradecer muchísimo todo el esfuerzo logístico, organizativo por parte de las compañeras, de los compañeros zapatistas. Y, pero no solamente los que están acá, sobre todo los que están atrás, los que limpian, los que cocinan, los que cuidan, los que echan la mano, los que han organizado todo esto. Para nosotras es un gustazo grande y entonces muchísimas gracias por todo esto. Bueno, nos van a perdonar por nuestro español, vamos a intentar hacer lo mejor que podemos. Les vamos a presentar dos experiencias de, bueno, sobre todo de lucha, pero también de análisis, de crítica, de accionamiento. El primero que se llama Torino Deserta, un colectivo que analiza lucha contra la creciente militarización, el concepto de guerra mundo, los tiempos de guerra y los tráficos de armas, sobre todo a partir de una ciudad en el norte de Italia, Torino. Y la segunda experiencia de un otro colectivo que se organiza contra el tráfico de armas en los puertos de una ciudad en el sur de Italia que se llama Napoli. Bueno, voy a dejar las palabras a la compañera, después nos gustaría mucho un poco debatir y compartir sobre estos temas. Gracias.
Bueno, buenas tardes para todos y todas. Lo siento por mi español, no hablo muy bien, pero voy a intentar hablar. Nosotras somos parte de un pequeño grupo anarquista informal que ha nacido hace un año y medio en una ciudad del noroeste de Italia que se llama Torino y que tal vez alguien conoce por causa de la industria del coche que se llama Fiat. Nosotras tenemos una mirada a la guerra que es a la vez derrotista, o sea, entendemos que es necesario luchar para destruir el propio campo capitalista ante todo. En nuestro caso se trata del occidente suprematista y colonialista. Y tenemos también una mirada internacionalista, solidarizando con los hermanos y hermanas que luchan contra la guerra, contra sus propios patrones en todos los lugares del mundo. Nosotras nos llamamos de Torino Deserta porque precisamente en la ciudad de Torino intentamos construir una crítica radical y acciones directas contra la guerra para rechazar lo que nosotras nombramos de mundo guerra. ¿Qué es este mundo guerra? Significa que la guerra no es solamente guerra militar entre estados o contra grupos organizados en armas. La guerra es el fundamento y el horizonte de la modernidad capitalista. Y es, ante todo, un hecho de política interna a los estados. Una guerra contra las poblaciones, una guerra contra la vida. No se trata de un evento, se trata de una estructura. La historia y la actualidad del colonialismo nos enseña que, afuera de los enemigos reconocidos como legítimos, los estados occidentales y los otros estados criados por su misma lógica, y que se encuentran un poco más abajo en la pirámide, han simplemente masacrado, saqueado, terrorizado y destruido poblaciones y toda la forma de vida definida como inferiore y percibida como frontera de conquista. Por eso nosotras no nos sorprendimos que la guerra pueda tomar la forma de genocidio contra la población palestina por mano de bombas, colonias y hambre. Hoy hay más de 75.000 muertos, 377.000 desaparecidos y más de 2 millones de desplazados. No, nosotras no nos sorprendemos ni que el Estado ruso y el Estado ucraino sean envolvidos en una guerra que está causando más de 1 millón de muertos y heridos, aun cuando ninguna declaración de guerra haya sido evidente. La guerra contra la vida existe dentro y afuera de la ley. Y es ante todo, como he dicho, una guerra contra las poblaciones internas de los estados. Pensamos en lo que aconteció en Guatemala, a donde el dictador Efraín Ríos Montt perpetró un genocidio contra los pueblos mayas, que se defendieran creando comunidades de resistencias armadas en las montañas. Ustedes, los zapatistas, son un otro ejemplo de lucha contra la guerra capitalista a la vida, con su levantamiento armado, y su autodefensa a través de la autonomía contra el monopolio de la violencia del Estado, que hoy es un narco-Estado. En Europa, hoy, es simplemente la lógica de muerte propia del capitalismo que se está manifestando de manera más explícita en lo que se presenta como el reino de la modernidad y de la civilización. En realidad, nosotras creemos que entre la guerra militar con armas y la guerra contra la humanidad en tiempo de paz, no hay diferencia. En el capitalismo, el genocidio es simplemente su forma más extrema. ¿Qué decir de la guerra a veces silenciosa contra los pobres, los sin papeles muertos en el mar Mediterráneo o en los campos de los ricos dueños blancos? La guerra contra los trabajadores que cada día arriesgan sus vidas en las fábricas y en los sitios de construcción. Es una guerra que es hecha de prisiones, de redadas de la migra, de explotación, de desalojos, de ecocidios. En Italia, la guerra contra la población y contra la vida se articula hoy de varias formas. Primeramente, hay una economía de guerra, una cursa al rearmamento. La Unión Europea tiene un programa de 800 miliardos de euros para armamentos y el OTAN también. Esa economía sirve claramente a las élites de los bancos, especialmente en los Estados Unidos, como BlackRock. Después hay una guerra que puede ser entendida como movilización total de la sociedad para la guerra, de forma material y cultural, contra la supuesta amenaza existencial de la Rusia. Después hay, desde muchísimo tiempo, una guerra a toda forma de autonomía. Los campos en Italia se han transformado en industrias. En las ciudades hay una criminalización de las ocupas, y de la vivienda y de la pequeña economía informal, sin hablar de la represión contra los movimientos sociales, hay compañeros anarquistas y comunistas en cárcel en régimen de alta seguridad que quedan allá por toda su vida. Hay una guerra contra los pobres y los sin papeles. No solamente los barrios más pobres son cada vez más militarizados y se expanden los cárceles para sin papeles, ma hay también lo que nosotras nombramos de guerra civil horizontal entre pobres. Quien tiene un pequeño privilegio ataca a quien se encuentra un poco más para abajo en la pirámide. Una de las violencias más extremas es contra los pueblos gitanos y roma, que son extremadamente discriminados en Europa por no ser supuestamente civilizados. Por eso, nosotras entendemos la guerra como guerra total del capitalismo contra todo lo que sale de la lógica del dinero. Eso nos enseña bien la destrucción horrorosa de Gaza y de una parte de Ucrania. La muerte de todas esas personas puede ser un negocio valorable para la reconstrucción y la explotación de recursos. En este contexto, creemos también que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en un círculo de producción y experimentación, tanto en contextos militares, quanto de vigilancia de la población interna, quanto, en fin, de empobrecimiento de las capacidades humanas reemplazadas por máquinas. Las tecnologías recogen datos personales y ese extractivismo de datos sirve tanto los ejércitos cuanto el control. Frente a ese escenario mortífero, nosotras creemos que luchar contra la guerra capitalista a la vida es algo que podemos intentar cada uno desde el lugar donde vive. Por ejemplo, la producción de armas que sirven a los ejércitos o la policía por la vigilancia interna es una producción muy fragmentada entre muchísimas fábricas. No solamente fábricas que producen armas y nuevas tecnologías, mas también fábricas que aportan servicios o transportes para las grandes fábricas de armas. Todas se encuentran en muchas ciudades, sin hablar de las redes de transportes necesarias para las actividades de esas fábricas. A veces, parar una simple ruta puede parar toda la producción. Vamos a intentar articular ese pensamiento contándole un poco de nuestra lucha en Torino. Primeramente vamos a hablar de nuestra lucha de solidaridad con los desertores de los ejércitos ruso y ucraniano, y después vamos a contarle un poco de algunas acciones directas que intentamos contra lo que nombramos de complejo científico militar industrial, o sea, la alianza entre universidades, ejércitos y fábricas. Voy a pasar la palabra a mi compañera.
Eh,
La guerra es ante de todo un hecho de política interior, así que lo entendimos, y el más atroz de todos. Así advertía Simone Weil en sus reflexiones sobre la guerra, contra el error de considerar la guerra como un hecho de política exterior. Si los dramáticos acontecimientos que presenciamos cada día en directo corren riesgo de aparecernos como lejanos, la guerra está más cerca de lo que inconscientemente percibimos. Junto con la Asamblea Torino Deserta, intentamos crear y tejer relaciones con los colectivos de Ucrania y Rusia, queriendo romper la separación entre los buenos y malos de una guerra que desde el primer día se ha contado como justa. Vimos a la izquierda anticapitalista tomar partido en bandos pro-OTAN y pro-Rusia, o pro-Rusia, como si hubiera dos cuarteles. La movilización forzosa en el ejército tuvo su inicio en Rusia, cuando desde la periferia de un estado tan grande llegaron las primeras capturas de la gente de los pueblos indígenas, llamados así por estado. Las personas desde Siberia, la parte norte, de las regiones de Yakutia y Buryatia, fueron enviadas al frente. Nos dimos cuenta de la resistencia y de la opresión que suponían los diversos actos de sabotaje, como de las redes ferroviarias utilizadas para la logística de la guerra, sabotaje de los diversos centros de reclutamiento de la futura carne de cañón, que al principio algunos de estos centros fueron en registros de papel, y muchas otras marchas que fueron criminalizadas. Al mismo tiempo entramos en contacto con un colectivo ucraniano de la ciudad que se llama Kharkiv, llamado Assembly, que empezó a denunciar la violencia del Estado ucraniano contra las personas que rechazaban el reclutamiento forzoso. Fueron empujados en una vida de ilegalidad para no ser descubiertos y buscar vías de escape mediante la deserción, huyendo de las garras del ejército. Nos enteramos lo que el número de estas personas es muy elevado, llegando a las 200.000 personas que entre tanto llegaron a los distintos estados atravesando los bosques de Polonia y los ríos de Rumanía. Nos organizamos y quisimos contar lo que ocurre en la vida de la gente en una guerra tan polarizada, donde la gente rica podía escapar y pagar su salida del país y descubrir la violencia que les estaba ocurriendo a los demás, a partir de la relación que establecimos con el colectivo ucraniano. Conocimos la falta de consentimiento de las personas, de las madres y familiares que resistían en las calles intentando detener el traslado forzoso de personas, denunciándolo. A partir de ahí, nuestra intervención también se centró en apoyar a estas personas. La ley sobre el reclutamiento en Ucrania exigía la cooperación de estados. Las representaciones diplomáticas como embajadas y consulados dejaron de proporcionar pasaportes de servicio a los hombres en edad de alistarse si no se presentaban registrados sobre una plataforma de reclutamiento. Y esto fue una maniobra para obligar a las personas a regresar y no poder solicitar permisos de residencia en estos estados. Ante esto respondimos con protestas, planteones frente a los consulados para relatar esta opresión y contradecir la narrativa mediática sobre la guerra. Hemos visto cómo las consecuencias de esta guerra sobre la vida de las personas, sobre los territorios, sobre los recursos del país, despertaban el apetito bélico de los distintos estados europeos que enviaban armas a Ucrania. La competencia por repartirse el territorio y reconstruir el país ha hecho que los estados devoradores quieran a cambio lo que serán los territorios en la reconstrucción de posguerra. Todo esto forma parte de la misma lógica de destruir para reconstruir. El envío de armas en secreto por parte de Italia, la implicación de todo un aparato de empresas fabricantes de armas que primero en Ucrania y luego en Israel alimentaron de nuevo la economía del país. La distancia y el distanciamiento de las guerras en distintas geografías no tiene en cuenta que la guerra empieza aquí, en los lugares donde vivimos. De hecho, sus numerosas bases materiales, desde centros de decisión hasta fábricas de armas y municiones, pasando por centros de logísticas como transporte y portuarios, también un sistema universitario en sentido de las manos de obra ideológicos y laboratorios de industria bélica. Entonces, desde allá empezamos a las acciones, a los bloqueos portuarios, a exponer las empresas que trabajan el campo de los componentes de armas. Desde aquí dejo la palabra a la compañera.
Sí, como la compañera habló, intentamos hacer pequeñas acciones directas, que eran entonces bloqueos de rutas, pequeños bloqueos de algunas fábricas. En la plática de mañana alguien habló de esa fábrica que es la mayor fábrica de armamentos en Italia, que se llama Leonardo, es también la mayor fábrica que vende armamento en Europa, si no me falto. Y entonces a través de un pequeño bloqueo de una ruta se puede parar una fábrica por lo menos por un día, no es tanto, pero es algo. Intentamos, como ella ya dijo, de hacer un bloqueo de un puerto, el puerto de Génova, una ciudad en el norte de Italia, a donde llegan muchas armas que transitan para ir a Israel. Y también intentamos hacer un pequeño bloqueo de una fábrica en la ciudad de Torino que se llama Collins Aerospace, porque en Torino tenemos una conversión de la economía que era antes una economía por la producción de coches y ahora es una economía para la producción, si dice, aeroespacial, por la guerra, digamos, aérea. Y entonces intentamos ese pequeño bloqueo y también una crítica a una política que hoy hay en la ciudad de Torino y en otras ciudades de Italia que se llama de zonas rojas. Esas zonas rojas son una forma de control del espacio urbano que sirve dos intenciones. De una parte, proteger la producción. De la otra, controlar la parte de los habitantes que es considerada como amenazas. Porque no, las personas que no tienen papeles, que no tienen trabajos formales y todo eso. Quería, en fin, puntualizar que en Italia hoy hay una represión enorme contra los movimientos y individualidades que luchan contra la guerra. Y todo eso se manifiesta en toda Europa, por la verdad. Se utiliza de forma muy larga el cargo de terrorismo. Especialmente en Francia y en Alemania hay un'utilizzazione del cargo de terrorismo non solamente contra supuestos subversivos, ma también contra attivisti, sindacalisti, simples ciudadanos che exprimen una opinión en solidaridad a la Palestina, por ejemplo. En Italia estamos viendo una represión más fuerte en estos últimos tiempos. Por ejemplo, hay el caso de un compañero palestino che vive in Italia e si chiama Anan Yaesh e partecipò hace 14 anni quando era más joven nel movimento Fatah e ora si encuentra en la cárcel in Italia e è cargato di terrorismo con una alianza entre el Estado italiano y el Estado de Israel para condenarlo. Y todo eso es una forma de no solamente reprimir los movimientos, ma también como decir, es una lógica de terror, de terrorizar las poblaciones para que no que levanten la cabeza. Para intentar construir una crítica y un debate sobre ese escenario mortífero en Europa, nos creamos una revista con otros compañeros anarquistas en Italia. La revista se llama Desatar, en italiano disfare. Desatar porque nos creemos que ese mundo guerra es como un nudo que necesitamos soltar tanto culturalmente que materialmente. Es una revista con un enfoque derrotista y internacionalista. Una compañera está traduciendo l'editorial del segundo número en español y tal vez vamos a pasar un papel, si alguien quiere tener ese editorial podemos enviarlo en PDF. Y el día 24 de agosto seremos en el espacio La Clandestina en Ciudad de México para presentar esta revista. Y en fin, también participamos en una radio libre en Torino que se llama Radio Blackout, y allá tenemos una transmisión contra la guerra con un enfoque internacionalista. Y por la revista y por la transmisión en la radio nos gustaría mucho tener contribuciones desde otros lugares, precisamente para salir del enfoque eurocéntrico donde estamos un poco encerrados en Europa, infelizmente. Somos aquí para compartir nuestra pequeña lucha, mas sobre todo para escuchar lo que ustedes entienden por guerra a la vida y qué puede significar luchar contra la guerra y rechazarla de un punto de vista colectivo e individual por ustedes. Y entonces voy a pasar la palabra a un'altra compañera y después abrimos el debate para compartir juntos. Gracias por su atención.
Bueno, gracias. Yo vivo en Napoli, que es en el sur de Italia, pero estamos en contacto porque también mi colectivo es contra la guerra, pero especialmente la logística de guerra, que es cómo viajan las armas, en cuáles ferrovías, puertos, rutas, compañías marítimas, algo. Elegimos la logística como objetivo de la lucha porque creemos que se puede hacer una lucha concreta contra la guerra, contra il genocidio in Palestina e también por la defensa del territorio, voy a explicar cómo es el contexto. Napoli es una ciudad en el sur de Italia, es una ciudad sobre el mar y tiene un puerto comercial muy importante en el Mediterráneo y es también cerca de una otra ciudad con un grande puerto comercial que es Salerno. Como en Europa encontramos que la guerra inicia aquí, como decían las compañeras, hace un año nació el colectivo para investigar cómo luchar contra las guerras de los estados, el genocidio en Palestina en general, el capitalismo de la guerra en nuestros territorios, en una manera concreta y no solo simbólica. Entonces, elegimos los puertos y el comercio de armas como objetivo de la investigación y de la lucha. No es... escribimos dos fanzines. La primera habla de cómo funciona esta logística de guerra y no es algo que nosotras encontramos, pero fue lo que aprendimos de la lucha de muchos trabajadores de puertos y compas en otros lugares de Italia y de Europa, pero también del mundo. Y nosotras investigamos sobre el contexto de la ciudad y encontramos informaciones sobre MSC, que es la compañía marítima más grande del mundo y también que es la monopolista en el puerto de Napoli. Entonces, estas investigaciones fueron para actualizar la lucha de otros compañeros, por ejemplo, la semana pasada en Génova. Hubo un bloqueo, un bloqueo perché había una nave con armas che tenían que ir a Israel y los trabajadores del puerto de Napoli la bloquearon. No sé si se dice así, perdona por el idioma. Entonces se puede hacer algo concreto. Voy a explicar un poco cómo funciona esta logística de guerra, pero en una manera muy sencilla, porque como escuchan mi idioma, no es... En Europa y en Italia hay una producción de armas, municiones, tecnologías, mapas, vehículos de guerra, y esto va creciendo. También porque hay esta... porque l'Europa quiere... aumentar la producción de armas. Las armas viajan como otras mercancías. El contrato entre la fábrica de armas, llamo armas todo lo que decía antes, municiones, tecnologías, mapas, el contrato entre la fábrica de armas y los estados, los ejércitos, es un contrato privado, entonces es como secreto. No se puede saber... No hay una manera de buscar sobre el internet dónde viajan las armas, tú no vas a encontrar nada. Es solo investigación desde abajo. Las armas entonces viajan en esos contenedores. No sé si hay un nombre más preciso en castellano, en inglés se llaman containers. Entonces, los grandes contenedores que nos vemos sobre las naves comerciales, juntas a todas otras mercancías como fruta, bolsas, camisetas, frijoles, vehículos civiles. Entonces son escondidas entre estos contenedores y la sola manera de encontrar si hay armas sobre una nave es que los trabajadores de los puertos leen los códigos que hay en los documentos de viaje, pero tienen que saber qué significan los códigos. Entonces, por eso es que es muy importante la investigación desde abajo y la compartición entre quien investiga, quien trabaja al puerto y solidales y para buscar armas explosivos que viajan como todas las otras mercancías. Y entonces, como colectivo en Napoli encontramos que hay rutas marítimas que pasan por Napoli y Salerno que se van a Israel. Y MSC, esta compañía monopolista en Napoli, tiene rutas especiales con Israel y colaboran mucho desde el 7 de octubre en los dos años pasados. Entonces, este es como un actor muy importante que va a sostener el genocidio en Palestina y pasa en nuestros territorios. Gracias a compas, trabajadores en otros puertos, sabemos que muchas veces hay armas que pasan por estas rutas, entonces en particular a Salerno. Y lo que es interesante de la logística de guerra, de cómo las armas viajan, es también que el comercio marítimo es organizado en manera súper precisa, minuto a minuto. Se llama just in time en inglés. Porque las rutas y los puertos son conectados en todo el mundo, entonces funciona perfecto solo si todas las otras rutas funcionan perfectamente. Por eso un retraso va a afectar toda la línea del comercio. Los bloqueos de los puertos, como decía antes, en Génova, pero también en Atenas, Marsella, muchas ciudades de Europa y del mundo. Los ataques del pueblo Houthi también en Yemen, cerca del canal de Suez. Hace el empiezo del genocidio en Palestina, el boicot contra compañías marítimas como Maersk en Dinamarca, me parece. Todo eso hace un daño económico grande y concreto a las compañías portuales y marítimas que entonces deben dar cuenta de estas luchas. Entonces eso es. Creemos que es una manera de luchar en concreto. Y una otra cosa que es interesante es que la logística, el comercio de armas, pero no solo de armas, afecta también nuestros territorios porque siempre va a necesitar de expandirse, porque así es el capitalismo, y va a construir nuevas infraestructuras, como así, por ejemplo, el corredor transísmico. Y entonces, en nuestra investigación en Napoli encontramos también que MSC, como decía antes, la compañía que tiene el monopolio del puerto comercial, tiene proyectos para ampliar el puerto en un barrio de la periferia de la ciudad que ya es el barrio más afectado para la contaminación de agua y playas a causa del puerto. Y hay muchos casos de enfermedades respiratorias y de otro tipo. Y los proyectos van también a despojar playas y lugares comunitarios públicos del barrio. Entonces, por todo eso se estamos intentando de luchar de una manera concreta, teniendo juntas la lucha solidaria internacionalista y la defensa del territorio. Y en particular hay un'assemblea en Salerno dove participiamo, che si sta mobilizzando per hacer bloqueos al puerto allá, perché como decía antes, sabemos que hay rutas para Israel, hay armas que pasan para allá. Intentamos un bloqueo hace unos meses, pero solo podemos hacer como un retraso, pero fue un empiezo interesante. Y colaboramos con una asamblea del barrio que decía antes, un barrio de Napoli Est, para informar la población y ver cómo podemos obstaculizar que el puerto continúe a ampliarse y despojar toda la costa, porque Napoli es una ciudad sobre el mar, pero como decían dijeron los compañeros hace unos días, los compañeros de Napoli que hablaron en la otra mesa, es una ciudad sobre el mar, pero no hay playas donde se puede nadar. Como unas son contaminadas, las otras son públicas, hay como tres playas en toda la ciudad, y eso es por la privatización, el despojo de los ricos, y también por el puerto, que es como 12 kilómetros de costa. Y bueno, somos solo al empiezo, pero hay una red en Europa de bloqueos de puertos y solidaridad a la Palestina, pero no solo, contra las guerras de los estados en todo el mundo, y va a ser más grande. Y todos los nodos, podemos llamarlos así, dicen que esto puede hacer un daño serio, concreto, solo si funciona en solidaridad entre los nodos. Gracias.
Bueno, voy solamente a añadir un pedacito de reflexión, muy rápido, más bien para abrir, ojalá, un debate, ¿no? Bueno, claramente todas nosotras venimos, pues, de la otra parte del charco, pero hemos tenido, bueno, la suerte, el tiempo, el privilegio, de una forma, ¿no?, de viajar por México antes de llegar acá, en territorio zapatista, y de conocer otras formas, otras comunidades, otros pueblos originarios de lucha. Y también acá estamos aprendiendo y reflexionando mucho, ¿no?, sobre el tema de la lucha de la vida. Y bueno, voy a hacer una pequeña provocación. Pero yo creo que, por ejemplo, en nuestros círculos, lo que sean, anarquistas, autonomistas, comunistas, bueno, radicales, ¿no?, en Europa, muy pocas veces se utiliza la palabra vida, ¿no? Se utilizan otras palabras: conflicto, guerra al capital, lucha por la libertad, claramente, y otras palabras, otros slogans súper importantes. Pero la palabra vida, yo creo que en unos círculos no es tan utilizada. También porque, no sé, mucha gente, no sé, son colectivos nuevos que, por ejemplo, no existían al tiempo de la declaración de la vida, ¿no? Entonces yo creo que sobre este tema hay mucho que reflexionar por parte de nosotras y nosotras, porque, como las compañeras contaron muy bien, las guerras no son solamente las bombas. Bueno, en ese momento sí, claramente, ¿no?, y hay que realmente seguir con toda nuestra fuerza y nuestra imaginación en esa lucha, en solidaridad al pueblo palestino, a todos los otros que están matados por guerras capitalistas. Pero como contaron muy bien la compañera, la guerra empieza, la guerra nace, la guerra se desarrolla desde nuestros mismos barrios, ciudades, universidades, fábricas, y se da en muchas formas diferentes, ¿no? Entonces, claro, estamos acá, ¿no?, en la montaña del sureste mexicano, en Morelia, y ¿cuáles son las relaciones entonces? Hemos aprendido, ¿no?, por parte de ustedes, que claramente acá el nivel de violencia, el nivel de ataque por parte del narcoestado, ¿no?, es algo que de una forma casi no podemos entender, ¿no?, porque claramente estamos hablando de algo tremendo en términos de muertos, del drama de las desaparecidas y todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero creo que no hay que perderse en el juego de comparaciones y similitudes, ¿no? Como hemos visto muy bien por las imágenes del documental de la otra noche, ¿no?, la violencia capitalista en el mismo corazón de Europa es enorme, es devastante. Es una violencia capitalista que, bueno, está hecha de explotación, de despojo, de represión violenta, de los muertos de los cementerios, del Mediterráneo, de la cárcel, ¿no?, y todo esto que ya sabemos, de desarrollo tecnológico, de control tecnológico. Entonces yo creo que los ejemplos que la compañera llevaron, hacer un bloqueo en un puerto donde transitan las armas por Palestina, es un acto de lucha por la vida digna. Un soldado ucraniano ruso que dice a la chingada mi pinche ejército nacional, es un acto individual, pero enorme, yo creo, de lucha por la vida digna. Un sabotaje, un informe, un estudio de cómo están mapeadas y dislocadas geográficamente en nuestro territorio la fábrica de armas, es una lucha por la vida digna, ¿no? Y todo esto, y sobre todo porque son luchas, no porque son cercanas o lejanas de una ideología o la otra, porque son luchas verticales, ¿no?, que crean una grieta, una fractura entre los que están abajo desde los que están arriba, ¿no? Entonces yo creo que verdaderamente tenemos, sobre todo nosotros, nosotras, pues, que luchamos o, bueno, seguimos luchando en otra parte del charco, cuestionarse mucho sobre este tema, ¿no? Y sobre todo, digamos, claramente, como hemos dicho en estos días, organizarse para defender la vida. Porque claramente acá hay la 4T, hay el narcoestado y todos esos actores que son parte de una cara, ¿no? Pero por otro lado del charco hay los mismos inversores o los mismos imperios de la OTAN o los inversores o los imperios económicos de China o los que están hablando de Rusia, o tenemos los gobiernos, que lo que sean, desde los democráticos hasta los más derechistas, todos hacen un buen profito con los tráficos de armas. Eso debe ser bien, bien claro. Es ya la historia que lo demuestra, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, ¿no nos gustaría mucho un poquito en esta distopía ya real que estamos viviendo, en esas tormentas, ¿no? En esas diferentes tormentas, un poco no solamente reforzar los puentes que hay, pero tal vez construir nuevos, porque ya el mundo en estos últimos 5 años, después del COVID, de las guerras, cambió mucho. Muchos colectivos que casi no existían en el tiempo de la Declaración de la Vida, por ejemplo, ¿no? Ahora existen, ahora luchan contra una guerra, contra el concepto de guerra mundo. Entonces hay que no solamente fortalecer, pero también reconstruir puentes nuevos que puedan compartir herramientas, aprendizajes, para luchar con diferentes, ¿no?, cabezas y caras, que pero son las mismas, que son parte de la misma hidra capitalista, ¿no?, retomando un concepto muy, muy querido y que aprendizamos desde los zapatistas. Entonces, en conclusión, nos gustaría muchísimo escuchar por parte de ustedes y sobre todo por parte de compañeras, compañeros, compañeros de América Latina, en primer lugar claramente los zapatistas, pues cómo ven, cómo opinan, cómo sientan, cómo se organizan en esos tiempos que ya son de guerra mundial. Los kurdos la llaman tercera, los compañeros la llaman cuarta guerra mundial, pero ya estamos en el segundo. Entonces nos gustaría mucho aprovechar de este momento para debatir un poco sobre este tema, tal vez también compartir, ¿no?, experiencias diferentes de lucha contra la militarización, contra el tráfico de armas, contra el concepto de guerra mundo. Y nada, con eso terminamos y ojalá que están interesadas, interesados y que se pueda abrir un poco de debate. Muchas gracias por la atención.